más que una crisis del ladrillo, fue una crisis financiera. Realmente se cortó el mercado bancario, que nos llevó a no financiar, a no poder pagar, a no poder adquirir viviendas.
¿Se puede saber de cuánto fue ese agujero?
A nosotros nos dejaron a deber más de 200.000 euros. En ningún momento reclamamos a nadie. Todo el mundo se hacía albañil y constructor. Cualquier persona, 4 o 5.000 euros. Las hipotecas tienen una gráfica que llega un momento que cuando la largas, y prácticamente pagas lo mismo a 50 años que a 40, que a 35. O sea, llega un momento que no baja tanto la cuota como el plazo.
¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado caer a los bancos?
Se financió al banco y no se ha devuelto nada. Y el banco es el primero que cuando tú no devuelves, va con todas las de la ley contra ti.
Entonces, es lo mismo ayudar a crecer o ayudar a no arruinarte del todo.
Claro, su material de construcción se fue para el tercer mundo, ¿vale? Muchísimo, salían los barcos de material español, desde puntales, desde todo tipo de herramienta.
Hablando antes del dinero que pagas o el dinero que gana un empresario, que muchas veces a lo mejor lo que gana o lo que da limpio al año igual es un 7% de la facturación o un 10%. Pero a lo mejor un día baja su facturación un 8% y se pega un batacazo. 15%.
Es que resulta que luego cada vez que compro el pan, o pago la luz, o la gasolina, o la comida, sigo pagando impuestos.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de A Largo Plazo, un podcast padre-hijo donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy estoy aquí, como siempre, con mi queridísimo padre, Carmelo.
Y yo también feliz con mi hijo, disfrutando de estos ratos tan maravillosos y con otro, con un invitado, otra vez, que nos encanta,
sí,
que es nuestro amigo Santiago Hernández. Un placer tenerte de nuevo. Feliz.
El placer es mío. Sabéis que siempre que me llaméis estoy dispuesto porque, aparte de que lo paso súper bien, somos amigos y encantado siempre de estar aquí con vosotros.
Y bueno, que además hoy hay unos temas potentes, ¿eh?
Potentísimos. O sea, vamos a hablar de la crisis de Lehman Brothers, aquella crisis famosa que afectó muchísimo al mundo entero y a España de lleno. Y nos la va a contar Santi en primera persona, con todo lo que le sucedió, también tu experiencia, las de ciertos clientes tuyos, ¿no? Cómo se desenvolvieron en ello y las similitudes que hay con las cosas que están sucediendo hoy en día. Luego hablaremos de impuestos, de lavado de dinero, de cosas que se realizan en ese mundo tan curioso, y terminaremos con cosas positivas, su proyecto personal, temas de patentes, cómo hacer una marca hoy en día como Dios manda y hacerla crecer. Así que empezamos ya. Santi, tema de la crisis, similitudes.
Bueno, pues
suelta ahí el speech.
La verdad que nosotros empezamos hace pues casi 23 años y nos pilló de lleno la crisis del ladrillo, ¿vale? O sea, al final, más que una crisis del ladrillo, fue una crisis financiera, porque la gente no tenía casas. Y lo único que pasó es que realmente se cortó el mercado bancario y el interbancario. Los bancos perdieron la confianza y eso nos fue un círculo vicioso que nos llevó a la gente a no financiar, a no poder pagar, a no poder adquirir viviendas y a lo que pasó, a decir, vamos a darle las viviendas a los fondos buitre porque la gente hacía concursos de acreedores, tenían que cerrar. Al final la gente seguía sin tener casas y lo único que hacíamos era engordar el endeudamiento y hacer que la crisis se multiplicase a un nivel, el tema de impagos, brutal. O sea, hubo un momento que las empresas caían por momentos. Yo en la zona de Levante, que yo soy de Alicante, pues era tremendo porque ahí siempre ha habido mucha construcción, siempre hay es un tema muy, que la verdad que es un destino de vacaciones del mercado extranjero, incluso de segundas residencias para gente de España, y se vio realmente colapsado de viviendas sin tener financiación. O sea, los bancos de un día para otro no concedieron las hipotecas a las personas que tenían apalabradas las hipotecas incluso. O sea, siempre se hace un estudio, pues tienes que poner tanto porcentaje. Y cuando llegó la hora de la verdad, se terminaron las viviendas y no se pudieron entregar. Con lo cual no se pudo pagar lo que es la realización de las obras, impagos, concursos de acreedores y fueron cayendo todos en cascada. A nosotros personalmente nos tocó bastante el tema de la crisis. O sea, en cosa de 6 meses, si el despacho tenía mucha empresa de construcción, pues todos los pequeños oficios, alguna constructora, pero sobre todo pequeños oficios, fontaneros, carpinteros, electricistas, pintores, de todo lo que tenga que ver con construcción, pintura. ¿Qué ocurre? Que cayó todo eso en 6 meses. y nos bajó lo que es la producción del negocio, lo que es el despacho, la clientela bajó pues un 60-65%. Nosotros, viendo que lo que había pasado, en ningún momento reclamamos a nadie. O sea, no hemos hecho ni una reclamación, bastante tenía la gente con lo mismo, y realmente nosotros lo único que habíamos hecho era nuestro trabajo. Mi gente del despacho había cobrado y eso era el beneficio que teníamos. Con lo cual, ¿qué más íbamos a hacerle a una persona que había cerrado y a la cual habíamos acompañado de principio a fin? O sea, es que no tenía sentido, y tanto yo como mi socio lo hablamos y nunca reclamamos. Si algún día te levantas y veas a bien pagarme, ha venido gente a pagarme después de aquello, ha venido gente y, joder, te quedas aquí de joder, si este ya no era cliente mío. O sea, ya me había cerrado el hombre, se había puesto a trabajar. La verdad que fue de la noche al día, ¿eh? O sea, se cerró absolutamente todo. Y la confianza se perdió.
¿Se puede saber de cuánto fue ese agujero? O
no, el nuestro. A nosotros nos dejaron a deber más de 200.000 euros para un despacho pequeño, ¿vale? Porque tampoco, nunca hemos querido crecer en demasía, porque al final más gente son más problemas, y como somos tan personalistas, al final no puedes tocar todo. Pero bueno, no lo veo, yo nunca lo he visto como un problema. O sea, cuando después de este tiempo, cuando yo lo he hablado con mi socio, pues hemos aguantado, ¿no? Hemos aguantado, lo hemos superado, hemos crecido como profesionales. O sea, ya nos dedicamos a la gente que quedó, nos dedicamos a acompañarles y a reestructurarles un poco. O sea, la verdad que justo en el momento antes era tan boyante todo. O sea, la gente, todo el mundo se hacía albañil y constructor. Todo el mundo tenía una empresa de construcción, ¿vale? Entonces, los sueldos también que se pagaban eran irreales. O sea, cualquier persona, 4.000 o 5.000 euros. O sea, era tremendo. Y no había gente para trabajar. No había gente. Entonces, se fue de las manos. Conforme se empezaron a cerrar, la gente, claro, se desanimó y hubo un cambio de mentalidad. La gente salió de la obra porque no había trabajo, porque no cobraban, porque igual que se hacen los concursos, ellos no cobraban los sueldos, quedaban los salarios de tramitación con Fogasa y pagaba Fogasa, pero eso requería tiempo. Y la gente se desanimó mucho, con lo cual eso ha hecho que hoy día, como la gente abandonó la construcción, la gente, ¿qué es lo que hizo en aquel momento? Empezaron a montar bares. Es que al final, cosas sencillas, y la gente, la obra es un trabajo complicado, un trabajo duro, no es agradable, pues la gente estaba muy fastidiada. Y fue un cambio de sector, o sea, se perdió la gente. Hoy día hace falta gente para trabajar en la construcción y no hay. O sea, parece mentira que en 10 años se han perdido los oficios. La verdad que no hay gente. O sea, es difícil encontrar gente casi en ningún puesto de trabajo, ni de hostelería ni nada, pero en la construcción menos. O sea, hoy encontrar un buen carpintero, un buen fontanero, un buen albañil es dificilísimo. O sea, tienes que pedir por favor y es una lotería que la gente realmente... sean profesionales acabados. Hay mucha gente buena, pero también hay muchos que están enseñándose, están volviendo a trabajar ahí. ¿Pero por qué? Porque hoy día realmente no se suplió el tema de la vivienda. La vivienda se quedaron vacías. Y la gente que había dado entradas, porque confiaban en que el banco le iba a dar la financiación, la gente tuvo que perder el dinero. La gente perdía el dinero. Y no podían tener acceso porque el banco no daba la hipoteca. Entonces, como no había confianza, muchísimas viviendas, la gente decidió quedarse con sus padres a vivir. Y ha habido una serie de años en los cuales la gente no se vendía un ladrillo. No sé, que ha sido el momento en el que llegaban los fondos buitre, el Saref, todo esto, y se quedaban promociones enteras, que hoy día están saliendo, ¿vale? Bueno, ya se han vendido, ¿vale? Pero fue muy complicado el ver que la gente joven no tenía viviendas. Nosotros llegó un momento que nos planteábamos, por filosofía nuestra del despacho, siempre dijimos que íbamos a estar al lado de los clientes y que íbamos a enseñar a los clientes y que íbamos justo momentos antes de esa crisis. Yo me acuerdo que era todo muy bollante. La gente montaba las empresas de construcción y salían como setas, ¿vale? Gente trabajaba porque había mucha obra. En ese momento, yo me acuerdo que había empresas que tenían 5 socios, los 5 socios, coches, los 5 socios, a ver obras, paseando, y al final hubo una cosa que hicimos bastante bien en el despacho, que es hacer de psicólogos y hacer decirle a la gente que lo que antes era su trabajo, que antes eran albañiles, montaron una empresa de construcción y dejaron, tenían que volver a muchos de ellos, y la gente lo aceptó. Donde habían 5 socios que se dedicaban a ver obras, de un sitio a otro, pasaron a trabajar en la obra otra vez. Y toda esa gente lo que hizo es que se tuvieron que reestructurar, se perdió mucho puesto de trabajo, pero esa gente volvió a trabajar. Y esa gente, por ejemplo, cuando pasaron 7 o 8 años, tenían la misma empresa y muchos de ellos muy saneada. ¿Por qué? Porque trabajaban, aportaban. Y ha habido un momento que cuando se volvió a abrir el crédito, muchas empresas ya decían, yo no quiero nada. Ya me he acostumbrado. La gente perdió la confianza en los propios bancos. La gente decía, mi amigo el del banco, mi amigo tal. Y la gente se da cuenta que el director del banco es un profesional y sigue unas directrices y el dinero no es suyo. O sea, que tu amigo el del banco a lo mejor ya no podía hacer nada en ese momento. O sea, y él no tuvo la culpa de que es que no había dinero. La propia confianza entre los bancos se perdió. O sea, porque antes hay una cosa que se llama el mercado interbancario, que entre los bancos se prestan dinero, ¿vale? Nosotros no lo vemos, pero las grandes cuentas son apuntes de cuenta y pues te presto, me presta, me debes, te debo, y se traspasan dinero y por la confianza de un banco y otro se prestan dinero. ¿Qué pasó? Que esa confianza se perdió y cuando no hay dinero que pagar, no hay apuntes que hacer. La gente se quedaba quieto. O sea, que la verdad que fue un momento que yo recuerdo que fue durísimo. Hay una incertidumbre grandísima, pero tengo que decir que, excepto los del primer golpe que fueron pillados por concursos, de nuestro despacho la gente continuó y excepto los primeros del principio que se fueron, porque claro, es que cuando una persona, un simple empresario, dejan 1.800.000, cuando pues entonces que es el trabajo de 7 meses, pues financieramente se ha quedado muy fastidiado. Y fue lo que pasó.
¿Y tú no crees, Santi, que en esa época, antes de llegar a esa crisis, no crees que hubo una época en que los bancos prestaban
dinero
con las manos abiertas?
Ya, los bancos hubo
porque yo me acuerdo que tenía gente, incluso a mí en su día me proponían, oye, pues si quieres puedes cogerte un piso en la playa y si coges otro, alquilas el primero, con el otro pagas el segundo y decía, al final, ¿cuánta gente entró al trapo de eso? Yo creo que más que una crisis de ladrillo, que lo fue...
Fue financiera.
Fue una apertura de dinero brutal y de repente sí. Corto.
Yo creo que fue más financiera que de ladrillo, porque la gente no tenía vivienda, seguía sin tener la gente. La gente se había metido en una vivienda, pero realmente no la adquirieron porque no le dieron la financiación, con lo cual la gente tenía sin tener casa, perdiendo las entradas y viviendo con los padres. O sea, no había forma, o compartiendo piso, o de alquiler. Entonces, realmente, el gran problema yo creo que vino porque la banca también prestó dinero sin garantías. O sea, hay un pilar básico de la capacidad de reembolso. Entonces, la gente se dudaba tanto que no había capacidad de reembolso. Otro era la fincabilidad del bien, o sea, lo que la propia garantía del bien. Si tú dabas el 120%, como muchos bancos hacían, o sea, te doy el 120%, te doy para los muebles, y encima, si quieres un coche, también te lo financio, con lo cual no se daban cuenta que las hipotecas no se podían pagar. Y luego hay otra cosa, las hipotecas tienen una gráfica que llega un momento que cuando la largas, a 30, 40, 50 años, si prácticamente pagas lo mismo a 50 años que a 40, que a 35. O sea, llega un momento que no baja tanto la cuota como el plazo y se dedicaban a vender pues ya hipotecas de por vida. Entonces, claro, ahí yo creo que no hubo control y realmente ni control con las cantidades ni control con a quién se lo daban y al final pagaron justos por pecadores. O sea, pagó todo el mundo porque se cortó todo el crédito, pero porque no había liquidez y se dejó caer. O sea, a mí, en vez de... Quizá yo creo que lo que tenía que haber hecho era haber ayudado con los rescates a la gente para que la gente hubiese podido pagar, porque al final se prestó dinero a los bancos no han pagado y la gente se quedó sin casa y perdió lo que había entregado. Entonces, al final, casa tenemos que tener. O sea, casa, hay que tener casa. O sea, la casa es lo básico. O sea, la casa, la comida, el aseo, la educación, la sanidad, eso es lo básico y se perdió la casa. Se perdió la casa.
¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado caer a los bancos con con todo el dinero de la gente también ahí, el que tenía dinero, claro?
Yo creo que a lo mejor la solución no hubiese dejado sido... A ver, hubieron un país, no sé si fue Finlandia o que los dejó caer y en 5 años, 4 años ya estaba remontado, ¿vale? Y de una forma limpia. Yo creo que a lo mejor habría sido un tema mixto, haber financiado a la gente. No he hecho cálculos sobre ello, pero creo que esa posibilidad nunca se planteó y a lo mejor hubiese sido una buena posibilidad el haber financiado a la gente y que la gente hubiese pagado algo, hubiese devuelto de una forma cómoda. Porque lo que pasó es que se financió al banco y no se ha devuelto nada. Estamos, y el banco es el primero que cuando tú no devuelves va con todas las de la ley contra ti. Entonces al final te das cuenta, digo, pues ¿a quién le hemos hecho el juego? Yo creo que ha sido un poco el orden de a quién, si al banco o a las personas prestar. Yo hubiese prestado quizás a las personas, porque esa gente ha pasado el tiempo, habrían pagado de una forma más cómoda, pero para eso habría que verlo, no sé, supongo que lo valorarían en su momento, pero yo creo que lo que quisieron es rescatar y que la gente se busque la vida.
La verdad que si lo piensas ahora, entiendo que la gente en muchas ocasiones odia a los bancos porque encima presentan a día de hoy máximo, ganancias máximas históricas que están ganando, ¿no? Que yo lo veo siempre desde fuera, no entiendo tanto en ese caso, entonces tampoco me hago una opinión.
A mí, mira,
pero si hablas de eso, ¿no? Le prestaron un montón de dinero para rescatarlos, se callaron todos, no han devuelto nada y ahora en bolsa mucho dinero. ¿Podríais también vosotros endeudaros de por vida y seguir devolviendo hasta el último céntimo y más?
A lo mejor si hubieses dado a la gente el dinero a un tipo de interés cero, porque total a esto no les cobra nada, ni te han devuelto nada, pues la gente habría tenido su casa, habría devuelto a tipo de interés cero y habría devuelto y tendría gente ya su casa pagada. Yo creo que por ahí ese racionamiento a lo mejor podría haber funcionado mejor que lo que hicieron, vamos. Pero bueno, eso lo decidirían ellos. Pero siempre hay un dicho que se ha dicho cuando juegas a... No me gusta jugar a ningún juego de azar. No me gusta el azar porque es una cosa que no puedo dominar. Entonces, ni controlar. O sea, es la suerte. Pero siempre se dice que la banca siempre gana. O sea, que como la banca siempre gana, para mí la banca siempre gana.
Oye, vosotros como despacho, como contabas, al final os tuvisteis que reinventar, ¿no? Porque claro, no es lo mismo ayudar a crecer o ayudar a no arruinarte del todo,
claro,
¿no?
O sea, nosotros, al final, pues claro, al final llega la crisis, nos pilla y también tuvimos que cortar ya la supervivencia después de ese bajón. Señores, hay que trabajar más y finalizar contratos y los que nos quedamos a trabajar más. Tenemos que dar más de todo esto. Y fue lo que hicimos y fue lo que realmente, igual que mis clientes trabajaban todos, pasaron de tener 15 trabajadores, pasaron a tener 5 y esos 5 colocarse a trabajar, ¿vale? Es decir, hay que subirse al andamio, a la furgoneta y trabajar. A nosotros nos pasó exactamente igual. O sea, hay que trabajar más. Pero bueno, somos empresarios y hay que estar ahí, ¿vale? Hay que estar ahí y tomar esas decisiones en esos momentos. Y a nosotros nos vino muy bien. La gente aceptó muy bien el tema de decir, oye, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente? La gente estaba realmente, tenía unas infraestructuras súper súper grandes para cómo se quedaban. La gente se había ido. O sea, pues si es una empresa de construcción, empezar a vender maquinaria, aunque sea a precio de hierro, porque no vas a trabajar en tiempo, esto no se va a mover en mucho tiempo y el mucho, mucho material de construcción se fue para el tercer mundo, ¿vale? Muchísimo. Salían los barcos de material español, desde puntales, desde todo tipo de herramienta, salían para Argelia, porque aquella zona del norte de África estaba en plena expansión. Con lo cual, muchas empresas españolas también se fueron a vivir, a sobrevivir allí, ¿vale? A la zona de Argelia, Marruecos, tal. Luego muchos han venido escamados, porque no es lo mismo trabajar en un país como España que en un país con otras costumbres donde el 50% del capital debe ser del país. Entonces, claro, donde no puedes repatriar ni lo que estás ganando. Es complicadísimo. Entonces, muchas de ellas se vieron abocadas a trabajar unos años y venirse dejando toda la maquinaria allí. Cuando te llevas la maquinaria, resulta que luego no la puedes repatriar. Y te toca donarla, darla o dejarla ahí abandonada. O sea, son sus la forma de trabajar que tienen. O sea, al final, mucha gente, yo de la gente que conozco que se fueron allí, el 99% de la gente vino peor que se fue y empezaron aquí y claro, y lejos de tu casa, en un país que no es el tuyo, con unas costumbres diferentes. Mucha gente se fue también a la zona de Brasil y todo eso, ahí un poco mejor, pero fue muy complicado, fue una cosa bestial. Y nosotros, ¿qué hicimos? Pues reestructurar, decir, en un primer momento, decir, vamos a estar con la gente y vamos a intentar hacer economía de guerrillas, ¿vale? Economía de guerrillas. Vamos a recortar balances y era presupuesto sobre presupuesto. Vamos a bajar el tema asegurador, vamos a bajar el tema de los consumos. Si tengo 3 coches y me hace falta uno, me quito 2. O sea, rápidamente intentar quitar, pero luego también buscar otro tipo. O sea, ya, señores, ya olvídense ustedes que no van a tener grandes obras, van a tener su reforma, van a tener sus cosas, sus chapuzas y esto hay que bajar a los pies a la tierra. Y cuando antes iban ustedes todas las semanas de comida, grandes comidas, tal, esto ya hay que recortar. Si va ahí, cada uno que se pague lo suyo. O sea, porque realmente era economía de guerrilla. O sea, era una cosa que había que adaptar. Y la gente se adaptó, ¿eh? Yo la gente tengo un buen recuerdo de que a la vuelta de 5 años la gente había bajado el endeudamiento una barbaridad. A los 5 o 6 años, 17, 18, ya los bancos empiezan a tocar la puerta. Porque el interbancario, ya algunos rescates se finalizan, no se va a reclamar nada, hay muchos casos de corrupción por el tema de si tarjetas, que si pitos y latas. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que la economía tiene que moverse. Si no se mueve un país como este, que las segundas residencias son fundamentales, pues empezó otra vez a moverse, empezó a fluir de una forma muy lenta el tema de los créditos bancarios, interbancarios, y luego algunas promociones. O sea, te pedían la Biblia para poder, te pedían ahí miles de avales para poder producir una vivienda, y empezó otra vez a moverse la financiación. Y la financiación es lo que hace que se mueva los tipos de interés. Al final, si yo tengo el tipo de interés bajo, pues consumo. ¿Vale? Sí. Cosa que, por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que llegó el COVID, una pandemia brutal, que ya parece que hemos perdido la noción del tiempo, nadie nos acordamos ya del COVID, porque parece que ha sido... es verdad, es que ¿cuántos años hace? ¿Hace 2? ¿Hace 3? La gente a veces dice, ¿cuándo terminó? ¿Realmente cuándo terminó el COVID? ¿Terminó hace 2? ¿Hace 1? ¿Hace...? O sea,
¿Ha terminado?
Claro. Ha sido un poco que la gente... Hemos perdido la noción del tiempo. O sea, nuestros hijos pequeños, mi hijo Asier, él ha vivido con el COVID siendo muy pequeño, subiendo a la terraza de mi casa. O sea, y nosotros suerte que teníamos terraza. O sea, que ya era... Hemos pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Llega el COVID y las empresas... estábamos entrando en una crisis también que se veía venir y de pronto empiezan a dar otra vez dinero con los ICO, han empezado a dar los bancos a prestar dinero porque los bancos crecen con los préstamos. O sea, realmente cuando nosotros vemos una empresa, tenemos el activo y el pasivo en el balance, ¿no? Entonces, en el activo tenemos los bienes y derechos, ¿vale? Y las obligaciones, gastos y todo lo malo de la empresa, los préstamos, obligaciones, acreedores, está en el pasivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento los bancos, ¿cómo crecen? Las empresas crecemos con el activo, ¿vale? Crecemos cuando tenemos clientes o tenemos bienes o tenemos dinero, crecemos por el activo. Pero los bancos crecen por el pasivo, porque los clientes para los bancos, cuando nosotros lo vemos, los clientes para los bancos son los préstamos que prestan. Entonces los bancos empiezan, llega un momento que también hay fusiones, que hay después de la crisis, que empiezan a crecer y lo que hacen es prestar y prestar y prestar. ¿Para qué? Para que sus posiciones, sus clientes, ¿vale? Sus clientes sean... En su activo de ellos sean los préstamos que han prestado. Prestan dinero, con lo cual tienen sus deudores. ¿Qué es lo que ocurre? Que un banco y otro, cuando van a fusionarse, lo que se miran son las masas. ¿Vale? ¿Qué banco es más grande? El que más clientes tenga. Y el cliente que más tiene, el banco que más tiene, es el que más ha prestado. Con lo cual, ¿qué es lo que hacían? Que ellos empezaron a prestar y a crecer los bancos, muchas veces, muchos de ellos refinanciando deuda, porque han hecho lo que han querido. Entonces han crecido y claro, se les obligó también a fusionarse, aparecieron bancos mucho más grandes. Y ahora en estos momentos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegó el COVID, como se cerró la calle, la gente no podía trabajar. Si no eras esencial, ¿vale? Ha sido, para mi profesión, ha sido muy complicado pasar el tema del COVID, porque se cierran las administraciones y tú dime a mí, no estábamos preparados para teletrabajar, no estamos preparados para gestionar desde casa ese trabajo. O sea, ha sido una cosa, y sobre todo tan nuevo, porque nadie sabía lo que era en ERTE, ¿vale? Porque tú intentabas contactar con la administración y la gente teletrabajando y ahí no contestaba nadie, ¿vale? Venga fallo, o sea, no había forma, no estábamos preparados para lo que vino. Como solución, que ha sido una solución, yo creo que parcial, empezaron a dar los préstamos ICO, que en parte han aliviado mucho, porque la gente, para poder cumplir, ha tenido que endeudarse. Es que para financiar esa falta de liquidez, porque muchos de ellos las nóminas venían, pero tú no podías desarrollar tu trabajo bien. Y a ti nadie te decía paga el 50%. No, tú pagas lo que tienes que pagar y no hay vuelta de hoja. Entonces dieron los ICOs. Llegó un momento que habían tantos ICOs con garantía y si no, ahora uno por Ucrania. Ahora es el ICO Ucrania. que está ahora mismo, sí. O sea, porque me invento financiación que realmente yo creo que se ha vuelto a dar dinero a muchas empresas un poco alegremente, en mi opinión. Creo que se debería haber estudiado un poquito más realmente las necesidades, ¿vale? Está claro que habían ciertas normas, que no se podía refinanciar deuda vencida, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que es que la gente quiere garantías, los bancos quieren garantía y al final todos han acogido a eso. O sea que yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy delicado financieramente. Creo que mucha gente va a empezar a impagar porque es normal. Porque realmente la cosa, es lo que os he dicho, ¿cuánto tiempo ha pasado? La cosa no da tiempo a recuperarse.
¿Años? Y cuatro gente, desde que empezó, pero
claro,
y justo mucha, cuatro desde que empezó, y, fíjate.
Y hay una cosa, o sea, muchos bancos han prestado muchísimo dinero, pero muchísimo por posicionarse, por crecer, ¿vale? Y con la garantía del gobierno, ese 80% es una pasada, o sea, es una presto y han prestado más de lo que creo que deberían. No han mirado las necesidades financieras, ¿vale? Hay unas necesidades financieras que o sea, son las necesidades operativas de financiación, las NOF. Ellos no han mirado las NOF que necesitaban esas empresas. O sea, no han valorado. O sea, han valorado cuánto quieres, cuánto tal. Y ahora yo creo que esto pensaba que iba a aparecer antes, pero de pronto, cuando pasó ese año de los ICOs COVID, dan una prórroga de 3 años más. Pues se salvó hace año y medio, se salvó de la debacle. Pero yo creo realmente que la cosa financieramente pues queda un sustillo.
¿Y por qué crees que es tan parecido a aquella crisis del Lehman Brothers, la crisis del ladrillo, que mal llamada?
Va a ser una crisis financiera, yo creo, va a ser muy rápida, porque sí que no es el mismo momento, o que aquello era muy generalizado, aquello que se cayó todo. Pero en esta ocasión, pues los fallidos, que ya están empezando a aumentar los fallidos a nivel español, están aumentando muchísimo. Los fallidos, aún tiene que haber un repunte cuando pasen los últimos vencimientos de estos ICO COVID Ucrania que están pegando los últimos coletazos. Ahí es donde va a aumentar la morosidad, y seguro que de estar en nada porque no se prestaba nada a estar a lo mejor ahora en el 9, en el 10, en el 15, eso se va a notar. Entonces, sí. ¿Cuál va a ser la próxima decisión que tomen a la hora de prestar dinero?
¿Otro
rescate? No, ya están ampliando muchos de ellos,
¿Qué solución? Mira, un profesor mío me encantaba porque el cabrón tenía razón y decíamos toda la clase, el jueves tenemos examen, ¿lo puedes poner el lunes, por favor? Es que tenemos justo ese otro día, no sé qué, otro examen. Y decía, vale, pero es retrasar la muerte.
Claro.
Quiero decir,
sí.
yo os lo puedo poner el lunes, pero el domingo vais a estar igual que hoy. Yo lo puedo hacer, pero es retrasar la muerte. Al final, muchas veces es mejor coger el toro por los cuernos.
Sí,
y decir, veces, mira, si me voy a dar la hostia, me la doy ya.
A veces lo que haces es que si dilatas esa financiación, haces que la gente siga pagando esos intereses y no caiga, porque el problema es devolver cuando te han dado una póliza, Unico Ucrania te han dado una póliza de 200.000 y tienes que devolver para un día para otro esos 200.000, pues a lo mejor los 200.000 no puedes pagarlo. Y si impagas hoy, cierras la empresa. Y dando esa financiación, pagando el tipo de interés que tengas pactado, que ahora, por ejemplo, antes eran al 1 y ahora resulta que como ha subido el euro, estamos cobrando el 6. O sea, el banco sigue ganando más dinero.
O
el 7%, el banco sigue ganando más dinero.
¿Habría negocios que hubiera tenido más sentido que hubieran muerto hace un año y medio que
claro,
ahora?
Claro.
Porque ahora están con una deuda aún peor.
Claro, y sobre todo hay una cosa, que si antes cuando empezaron esos ICOs estaban al 1 y pico, ahora están pagando el 6 y pico, el 7, al final lo que te quieran meter. Pero es que si hacemos otra renovación, el banco va a seguir cobrando ese tipo de interés. Y al final la garantía, ¿de quién va a ser? Va a ser del Estado, que es quien corre con los ICO. Entonces, no sé, la decisión es compleja, ¿eh? Es compleja, pero yo creo que igual como en las viviendas deberían haber ayudado, a lo mejor en esta ocasión, primero viendo la viabilidad de la empresa, si es viable o no es viable, y si una empresa es viable y tú valoras que tiene 50 puestos de trabajo y trabajan y es capaz de pagar esos intereses, bueno, pues a lo mejor hay que ver si vale la pena mantenerlo para que paguen esos sueldos, esa gente, y intentar, en vez de pagar el 80% a esto, mantener el 100% de la financiación para que sigan pagando y sigan funcionando. Y a lo mejor con el tiempo consiguen pagarlo, ¿vale? Hay momentos que hay que valorar mucho cada caso concreto, de si realmente hay gente, mucha gente dependiente de ese puesto de trabajo que consigamos hacer que no se pierda. Cuando se pierde, cuando se muere una empresa, pero luego pueden haber 50 familias. Entonces, hay veces que, ¿qué es más malo? ¿Dejar caer la empresa o mantenerla que pague los intereses y que se mantengan 50 puestos de trabajo? Pues eso, esa decisión es muy complicada, hay que evaluarlo en cada caso. Por eso, no, aquí no hay soluciones mágicas ni recetas que sean infalibles. O sea, cada caso concreto, y esto se debería valorar a la hora de decir, oye, es que yo te puedo tener un negocio que pueda mantener el sueldo de los que trabajamos, de todos, porque al final somos autoempleados. O sea, esa parte, pues eso, pues es muy complicada de decidir, pero creo que cuando llegue el banco normalmente son de los que cortan y dejan caer. Con lo cual, cuando explote, sí. Pues explotará.
Oye, no sé si tienes algo que decir, pero yo creo que es súper interesante para la gente saber, ya que pasan tantas empresas por tu mesa, que, ¿cuáles son las empresas, las industrias más... ¿cómo decirlo? Antifrágiles en momentos de crisis o que igual salen más reforzadas.
Mira, más robustas.
Depende, por ejemplo, en la crisis del COVID, por ejemplo, allí hubieron empresas que se dedicaban al tema de productos químicos, de limpieza, todo el tema de sanidad, esas salieron reforzadas. Evidentemente, la gente gastaba menos, no salía, con lo cual incluso la gente ha ahorrado. Mucha gente que seguían con el tema. Una cosa que se hizo bien fue el apoyar con los ERTE y todo esto, la gente estaba cobrando. Y mientras estaba cobrando, pues algunos no gastaban, ahorraron y cuando se abrió pudieron gastar y comprar una vivienda. O sea, que como todo, o sea, soluciones mágicas no las hay. Yo creo que también depende del individuo muchas veces, de cómo se lo tome. Hubo gente que se le ocurrió mucho y teletrabajó muy bien o crearon canales como por ejemplo el vuestro, gente que realmente no se quedó quieta y realmente se hicieron un hueco bastante, bastante bueno despuntando en ciertas cosas que antes no era... ¿Quién hablaba de los canales de YouTube y todo eso? O sea, no era... Era una cosa que no estaba en la mente de nadie, éramos tradicionales y el tejido empresarial español siempre ha sido muy débil, hemos ido al día, ¿vale? Hemos ido muy al día porque la situación, lo estacionario de... Somos un país que nos dedicamos a industria, pero sobre todo al tema de servicios. Y si la gente no podía venir aquí a veranear porque estábamos cerrados, no se podía volar, no se podía hacer nada. ¿De qué vivimos? ¿Vale? Y esos megahoteles que estaban cerrados. Y esas compañías aéreas que había que rescatar porque no podían volar. Porque no se podía volar. Es que ha sido una cosa tan grande lo que a todos los niveles lo que ha tocado que ha sido muy complicado. Yo a veces lo pienso y digo, madre mía, estamos vivos de milagro, ¿eh? O sea, no nos hemos matado de... Porque ha habido un momento que decías, ¿por dónde vamos a salir? Porque no puedes hacer nada, estás en tu casa encerrado. O sea, no te dejan hacer nada. Tú, pues tu iniciativa, pues sí, venga, todos a las 8 de la noche a la terraza y a... Pero realmente estábamos un poco con incertidumbre, no sabíamos lo que iba a pasar. Y yo, por ejemplo, en el despacho, fue impresionante la cantidad que trabajamos. O sea, la cantidad de trabajo ingente que hicimos para poder arreglar que la gente pudiese cobrar los ERTE, que la gente, los 50 trabajadores o 100 o 25 de cada empresa, cobrasen ese mes lo antes posible, sin tener una guía y sin tener una ayuda por parte de nadie, ¿eh? Nadie sabía cómo se hacía nada y regulaban de un día para otro y el día siguiente regulaban lo contrario que habían hecho. O sea, tú decías, pero aquí, ¿quién está poniendo la norma? O sea, era muy complicado, ha sido durísimo, durísimo, y lo hemos pasado y yo lo veo y lo recordaré siempre como decir, madre mía, el embolado que hemos tenido, ¿vale? Pero había que hacerlo, solamente salíamos nosotros al despacho. O sea, por la mañana salías hasta con miedo de tu casa. O sea, era realmente, ha sido un momento muy complicado. Y ahora ves, por ejemplo, el tema financiero cómo está y dices, señores, esto tiene muy mala pinta, tiene muy mala pinta. O sea, yo siempre digo, o sea, vivienda, no hay vivienda. Y si no hay vivienda, ¿por qué no hacéis más vivienda? ¿Por qué no aceleráis algún plan urbanístico para que las ciudades crezcan, ¿vale? Con cierto orden. Porque la gente no tiene casas. Hay gente con 50 años en su casa con sus padres, que no pudieron comprar nada. Pero es que tú le dices, los precios desorbitados. O sea, hay una balanza donde se equilibre el precio de la vivienda y la financiación, pero ¿quién se va a comprar pagando... con este Euribor, como está... Hostia, es muy complicado, ¿eh? Yo a veces pienso y digo, madre mía, ¿cómo nos hemos metido en viviendas? Tenías el Euribor más 1,40 y pagabas 500 euros de hipoteca y ahora por lo mismo que te prestaron estás pagando 800, 900 euros y dices, joder, ¿cómo te ha venido? ¿Cómo te han metido la mano en el bolsillo? Y al final es algo que se ha hecho de forma artificial, ¿eh? Yo lo veo y digo, joder, esto ha sido manipulado conscientemente. O sea, pero nadie me ha preguntado a mí si yo que estaba pagando esa hipoteca estaba dispuesto a pagar 500 euros más. Pero estás dentro de la rueda, de la dinámica de tener que parar, de que pagar. Y nos hemos visto un poco ahora mismo que estamos la gente mirando, pues ya bajará. ¿Hasta cuándo subirá? Que sí, ya está bajando, pero ¿a qué ritmo va a bajar? ¿Vale? Y la gente se ha visto en esa tesitura. Gente que tenía ya su vida acomodada a pagar sus 600 euros de hipoteca y ahora pagan 900 o 1000. Por lo mismo. Cuando sí. Tú te llegan 400, un país 1000 eurista, o 1200 eurista, ¿vale? Cuando te llegan 400 euros de...
Extras,
pues hablamos. Pero es que cuando te suben la luz, te suben el agua, te suben la gasolina, el aceite, la comida, te sube todo, tu renta libre, ya no son solamente esos 400, es que si te dan otros 400 más, es que puede que te tengas que volver a ir con tus padres. Entonces lo ves así y dices, madre mía, con una familia, es muy complicado. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Pues yo creo que esto tiene que bajar sí o sí, porque la gente ya llevamos tiempo pagando muchísimo de una forma impostada, de una forma que nos han impuesto, porque al final cuando tú lo subes de forma artificial, chico, deja de hacer dinero, deja, no sé, hay otras cosas que siempre pagan los mismos, o ayuda a la gente, yo creo que ayuda a la gente, o sea, hay veces que yo lo veo con el mercado laboral, por ejemplo, y digo, es que nos hemos cargado muchas veces de derechos, de creencias, ¿vale? Es que yo veo un despido como un derecho, claro que es un derecho, si te despiden te tienen que pagar, o sea, eso nadie dice que no, pero hasta el último día que tú trabajas en tu empresa, tienes que dar el 1000 por 1000, tienes que dar todo porque vives de ello, y tienes que hacerlo por ti, por tu familia, por tu empresa, por tu país, por todo, hay que trabajar, tenemos que trabajar, hemos venido a trabajar, yo lo concibo de esa forma, la gente tiene que trabajar. O sea, el trabajo, siempre he dicho, el trabajo es salud. Los autónomos no vamos al médico, es verdad. Los autónomos nos pasamos el día trabajando y luchamos, echamos más horas que un reloj, ¿vale? Para ser al final mileurista muchas veces. Te das cuenta y dices, pero hay un problema de concepto. Es un problema de concepto. O sea, ahora mismo, es lo que hablábamos antes, emprender, no emprender. Yo siempre soy del lado de emprender, ¿vale? Porque al final si quiero... tener algo más. Si me quiero salir un poco del camino que marcan o de, pues tengo que jugármela de alguna forma. Y cuando me arriesgo, pues el resultado puede ser mucho mejor que si solamente dependo de ese sueldo, ¿vale? Una cosa que el tema de los impuestos muchas veces también los veo súper injustos. O sea, joder, hay gente que gana 200.000 y dicen, joder, es que la mitad del sueldo se van impuestos. Pero ¿qué aliciente tiene el de ganar 400.000, si se queda 200.000? Es que a lo mejor el que... La responsabilidad, tal... Es que a lo mejor el que gana 150.000, proporcionalmente, es que a lo mejor prefiero no tener responsabilidad. Y al final, esa persona, pues al final tiene un puesto de responsabilidad, tiene ciertas cosas que joder, que es que... Quiero que de ser proporcional hasta un punto. Llega un momento en el que genera más para consumir más, para gastar más, para... Y para tener más también. O sea, yo creo que al final todo, medimos todo, queremos medirlo todo en porcentajes absolutos y yo creo que no debe ser así. Creo que tiene que haber, tienen que buscar otro sistema que realmente haga que la gente quiera ganar y quedarse aquí y tributar aquí.
Sí.
Y tributar aquí. O sea, porque al final, yo siempre lo digo, no se vive en ningún sitio como en España, ¿eh? O sea, porque la gente, por el clima, por la seguridad... Por el arraigo que tenemos a España, joder, hagamos que la gente se quede. Hagamos que la gente quiera pagar, hagamos que la gente quiera dar más beneficio, ¿vale? Porque al final lo que hacemos es que, chico, pues voy a coger responsabilidad en mi empresa si la mitad tengo que pagarlo. Pues a lo mejor la gente no quiere coger responsabilidad, ¿vale?
Porque además, aquí un poco ya hablando del tema de los impuestos, en España se paga por tramos y entiendo que hay algunos tramos... que dices, prefiero quedarme en el anterior sin la responsabilidad, ¿no?
Claro.
Pago menos pero mira, impuestos yo que llegar a ese y...
Yo hay una cosa que veo muchas veces y digo, bueno, tú imagínate un trabajador tú cobras 20.000 euros, ¿vale? Y resulta, o 25.000 euros, trabajando. Ganas 25.000 euros y resulta que de esos 25.000 euros tienes unos mínimos personales, familiares, tal, que te quitan un pelín. Pero es que resulta que luego cada vez que compro el pan, o pago la luz, o la gasolina, o la comida, sigo pagando impuestos. O sea, en ningún momento, o sea, yo ya pagué impuestos por lo que gané, pero por lo que consumo también sigo pagando. Y al final te das cuenta y dices, ¿qué te queda de renta a final de año? O sea, la renta se ha consumido en impuestos. Hay una doble imposición que sí, que todo el mundo tenemos, pero vamos a ver. O sea, si yo he invertido en mi consumo diario, o me he comprado un coche, o me joder, es que estoy creando riqueza. Cada vez que me compro una casa, estoy creando riqueza, porque pago impuestos. Es que todo es pagar y pagar y pagar. Y al final, pues hay gente que lo ve mal. Yo creo que habría que buscar un sistema más justo. Un sistema más justo de tributación.
Además, hablando antes del dinero que pagas o el dinero que gana un empresario, que muchas veces a lo mejor lo que gana o lo que da limpio al año igual es un 7% de la facturación o un 10%. Pero a lo mejor un día baja su facturación un 8% y se pega un batacazo del 15%. La gente no se da cuenta que muchas veces cuando te va un poco bien hacer un poco de colchón, que muchos empresarios han tenido que poner dinero para sus bajadas de ser competitivos en el mercado. Es que es bastante difícil ese equilibrio.
Mira, ahora últimamente lo que está pasando muchas veces es que hay una desconexión entre quien dice lo que se paga, ¿vale?, y quien luego paga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora hay una serie de... Los convenios se actualizan y se hacen recálculos, pues por ejemplo, del 2023... Y se hace un recálculo en el cual se dice, bueno, pues todas las personas decimos que las tablas salariales en el 2023 tenían que haber sido un 10% más altas. Te lo dicen un año después. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de cosas son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo te lo digo hoy, ¿vale? A lo mejor en marzo de este año. Y tienes que subirlo del año anterior. Pero es que resulta que cuando yo hice mis presupuestos, yo... hice mis servicios, hice todas mis cosas, yo calculé mis gastos y en ningún momento metí un 10% más. O sea que tengo que meterme un 10% más de gastos, con lo cual voy a tener pérdidas, pero yo no puedo subir la facturación a mis clientes por ese 10% que se me ha incrementado el gasto. Entonces, claro, estamos metiendo la mano. El otro día me pasó con un cliente 40.000 euros. O sea, una empresa que ha cerrado el ejercicio tiene que calcular ese 10% con sus cuentas cerradas y que a lo mejor no son boyantes y ahora tiene que sacar 40.000 euros para pagar esos atrasos. O sea, yo creo que no han pensado en ningún momento que eso no está bien. Yo, para mí no está bien. ¿Por qué? Porque, primero, hazlo a partir de hoy, las tablas salariales del 2024 son estas y en el ejercicio corriente lo subes a todo el mundo y ya está, pero a balón pasado. ¿Y los números de esta empresa? Porque a lo mejor si esa empresa hubiese sabido que tiene que subir un 10%, los costes laborales, habría subido a lo mejor un 5% la facturación para poder hacer frente. Entonces, de pensar que hemos ganado o hemos empatado, hemos pasado a perder. Se me ha metido la mano en el bolsillo. Entonces, claro, hay veces que no han pensado, yo creo que no se han parado a pensar realmente hasta dónde llega el alcance para una empresa, porque si me cargo esa empresa, a lo mejor tiro 50 personas a la calle, ¿vale? Porque a lo mejor puedo hacer que tenga pérdidas, me metan fondos propios negativos y tenga que hacer un concurso de acreedores y cerrar la empresa. O sea, es que es complicadísimo, es muy complicado a veces las decisiones, pero te das cuenta que dices, ¿quién ha pensado esto? ¿Quién lo ha valorado? No, creo que no lo han valorado mucho cuando deciden las cosas. Creo que no se dan cuenta que son noticias y son un poco ahí populistas para de cara a la galería, pero no se dan cuenta del daño que se puede hacer. Y luego otra cosa importante, cuando yo, por ejemplo, hago que todo el mundo tenga que incrementar su renta, a lo mejor que hizo el año pasado, si digo que esto tiene que metérselo en el año al que pertenece la subida, me toca hacer rentas complementarias. O sea, eso tienen que definirlo bien, no está definido bien del todo, no queda claro. Ahora tendrán que ver y decir realmente a dónde se aplica, si en el 24 o en el 25, pero imagínate, perdón, si en el 24 o en el 23, imagínate que me dicen en el 23, puede que haya gente que no tenía obligación de hacer la renta y ahora tenga que hacer la renta y tenga que pagar. ¡guau! Es que es una cosa
tan absurdo.
Claro, pues al final te das cuenta y dices, pues esto será, ¿por qué no lo han pensado? ¿Por qué no han consultado con, no sé, con la Asociación de Asesores Fiscales? ¿Por qué no se ha valorado realmente todos los pros y todos los contras? ¿Es necesario hacerlo en este momento y de esa forma? Una forma unilateral, o sea, no han contado con nadie.
¿Es tan difícil de verdad legislar eso o es que realmente estamos controlados por niños de parvulitos?
Yo no lo entiendo.
O sea, yo no sé hacer eso, el que está ahí debería.
Claro, yo no sé realmente si no lo han valorado, no sé si lo han valorado o no, pero creo realmente que esto requiere de un poco más de estudio y de sentar a todas las partes, de sentar a las empresas, de sentar a los asesores fiscales. Hay mucha más gente que tenía que estar dentro, la gente que sabe de derecho laboral. O sea,
debería haber mucho más control sobre los que controlan.
¿A partir de cuándo? O sea, un año atrás, dos años atrás. O sea, joder, es que puede ser mortal. Es que puede ser que las situaciones luego de cada uno y luego, ¿cuándo lo declaró este año? No, hay veces que no está claro cuándo se imputaría. Está claro que el devengo empieza ahora, ¿no? Pero hay veces que están abiertos a decir, no, y se declara en la pérdida. Joder, pues esto es muy importante. O sea, al final se toman decisiones a veces, yo creo que un poco aceleradas. O sea, aceleradas y no se han valorado bien el alcance que puede tener. Y para mí como empresa me puede hacer mucho daño. O sea, o luego, por ejemplo, ahora el tema de las empresas de construcción que tienen que hacerle el plan de, joder, plan de pensiones. Es que no tiene bastante cargas ya las empresas.
Cuenta eso.
Sí, eso. Ahora, por ejemplo, las empresas que tienen relación, están en el convenio de la construcción, tienen que hacer un plan de previsión para los trabajadores.
¿Aparte de la seguridad social?
Sí. Alguien ha pensado, que yo lo veo, es un trabajo de riesgo, pero bueno, hay muchos más trabajos de riesgo. Señores, si tenemos la seguridad social. O sea, es que son cosas que vienen así y ¿quién lo ha decidido eso? ¿Quién lo ha decidido eso? Encima eso sale a concurso y solamente lo puede hacer una entidad, que es la Caixa. ¿Quién lo va a hacer? La única entidad que lo va a hacer. Entonces, joder, es un poco fuerte. O sea,
sospechoso,
hay cosas,
¿no? Que no, es solo una entidad.
Pues es la única que se ve que han hecho un concurso y la única que ha optado y lo ha ganado, pero el criterio, ¿se hace falta o no hace falta? Yo creo que es lo principal. ¿Has contado si se puede pagar o no se puede pagar? O sea, es que...
Yo creo que el gobierno lo que le encantaría es que los autónomos y empresas hagamos todo lo que hacemos y más y a tope y que al final del año nos quedara nada que hayamos vivido y ya está. Y que les devuelva las arcas o que pillen por todos lados. Parece que es la sensación que quiere el gobierno, ¿no?
Yo no sé si es lo que piensa el gobierno, o sea, porque no estoy cuando se valoran esas decisiones, pero sí que veo que muchas veces, joder, podrían profundizar un poco en... Yo cuando tengo un bolígrafo y tiro del bolígrafo, cojo esta punta y tiro del bolígrafo, estoy moviendo esta punta, pero estoy restando también esta, ¿vale? Realmente estoy restando las dos puntas. Entonces, realmente han valorado bien. Yo creo que sacan muchas cosas muy rápidas y son como parchecitos, son como parches. Y realmente el alcance, joder, tío, vamos a ver el alcance, que al final la gente tiene que pagar, que la gente depende del... O sea, no veamos solamente la parte de pagar, veamos que se conserven los puestos de trabajo, que se conserve que la gente pueda tener su independencia económica. Si pierden el trabajo, no tienen independencia económica. Y la gente se puede hartar y decir, mira, pues yo cierro la empresa. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué solución le damos al cierre de una empresa? O sea, es una cosa que yo creo que a veces no se lo plantean.
Yeah.
No se lo plantean. Por eso hay que... A veces dice, mira, yo cuando veo empresas que facturan y son tres personas o tal, digo, joder, qué bien lo han hecho. Joder, qué bien se lo han montado. No tienen carga, porque al final una persona es un problema. Dos personas son dos problemas y así. Pero tío, o sea, creemos empleo. Empleo de calidad. Creemos que al final ves los costes laborales son brutales. Los costes del autónomo, joder... Tú imagínate, si a la gente un autónomo societario paga 480 euros, ¿vale? Pero ese autónomo societario, si se hiciese un plan de pensiones de 100 euros y un seguro médico de salud de 60 euros, por 160 euros, tendría una cobertura genial el día de mañana con su plan de pensiones, pero es que también tendría unos gastos médicos, o sea, un médico asociado genial.
¿Recomiendas a la gente hacerse un plan de pensiones o tener un seguro médico?
Y el plan de pensiones en sí yo no lo recomiendo. Ya, o sea, llega un momento que como han limitado esos 1.800, 1.500, ya es que no se hacen, es que están en desuso. Están en desuso porque fiscalmente ya no interesa. Antes la gente servía porque la gente ahorraba, pero ya no es una cosa que realmente te dé capacidad de ahorro porque está tan limitado la cantidad que un plan de ahorro.
La,
o sea, yo creo,
la cantidad está limitada por el tema de que te ahorras la impuestos. ¿No?
Claro, la deducción fiscal lo han bajado tanto que no interesa. O sea, yo lo veo, yo no recomiendo un plan de pensiones desde hace ya años.
¿En qué debería invertir la gente
o
ahorrar?
Yo prefiero que hagan un producto financiero, un PIAS o algo así, algo primero de ahorro sistemático, que te acostumbres a ahorrar, ¿vale? Y que cuando te haga falta lo cojas y punto.
O sea, un ahorro que no caiga en la inflación, ¿no? Que se mantenga, por lo menos.
Que cuando lo tenga que cobrar no lo cobre como rendimiento de trabajo, ¿vale? Porque un plan de pensiones, cuando tú lo metes hoy, digamos que te lo restas de tu rendimiento de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo cobras, entra todo como rendimiento de trabajo. Con lo cual, si tienes 50.000 euros y ese año cobras el plan de pensiones, te metes el 40%, imagínate.
O sea, tienes que pagar impuestos sobre eso.
Claro, porque has dejado de pagar año a año. Entonces, tú estás dejando de pagar año a año de 1.500 si metes, o 1.000 si metes 1.000 euros, pero si a los años tienes 10.000, sacas 10.000 de golpe, con lo cual tu tramo, aparte de tu jubilación o tu último año de trabajo, sube 10.000 euros, con lo cual, ¿qué aliciente tienes de cobrarlo? Por eso vale la pena, yo lo que digo a la gente, que vale la pena que, mira, pues te haces un PIAS, haces un otro tipo de producto financiero que a largo plazo garantizado, que cuando te haga falta un problema de salud, tus hijos, pues que ya no tengas que tributar por ello, que tributes solamente por el rendimiento, por la ganancia. Algo garantizado a largo plazo, ¿vale? Y que de forma sistemática vayas ahorrando. O sea, el ahorro, hay que fomentar el ahorro.
A largo plazo.
Hay gente, mira, la gente muchas veces, sobre todo cuando es muy joven, no se plantea el largo plazo. Pero el largo plazo hay que diversificar cuando uno decide ahorrar, ¿vale? Y el largo plazo hay que tenerlo siempre ahí, ¿vale? Tú puedes tener tu casa e invertir en una segunda vivienda, alquilarla, y el día de mañana, pero que el día de mañana puedas venderlo. Lo vendes, tributas y tienes un colchón. ¿Para qué? Pues porque ninguno queremos ser una carga para nuestros hijos. Entonces, si yo vendo una casa el día de mañana, pues yo lo que hago es que la vendo y yo intentaré pues hacer que mis hijos sean independientes de mí, ¿vale? Que vengan a verme, yo lo intentaría. Hay gente que no va a poder hacer eso, ¿vale? Porque no han podido ahorrar. O sea, que al final los hijos estamos para ayudar a los padres, hay que estar ahí, pero hay padres que no nos va a gustar, queremos que nuestros hijos disfruten y vivan su vida. Y al final, nosotros los cuidamos al principio, está bien eso de que nos cuiden al final, pero va a ser muy difícil porque la gente no ahorra a largo plazo. La gente no ahorra a largo plazo. O sea, nuestro ahorro a largo plazo se está yendo en viviendas, se está yendo en nuestro día a día, ¿vale? ¿Y qué le puede quedar a una persona cuando gana 20.000 euros al año? ¿3.000? Pues dime a mí qué ahorro para el largo plazo va a tener, ¿vale? Entonces, en lo mejor de los casos, la gente, yo digo que yo lo que veo con la gente cuando se hacen las rentas y todo eso, es que a la gente no le sobra nada, ¿vale? A la gente no le sobra nada, porque hay que disfrutar, hay que salir, hay que hacer tal, pero es que al final es tan poco el excedente que tienes que a la gente no le queda nada, o sea, es...
Hay que ganar más. Es difícil cuando eres empleado de alguien y estás muy, muy limitado, ¿no?
Sí,
por
pero
eso
cuando...
también emprender tiene esa ventaja.
Emprender tiene esa ventaja, es difícil, nadie te regala nada, pero es la única forma de que tú realmente puedas marcar la diferencia, ¿vale? La diferencia de poder vivir un poco mejor, de permitirte tener un seguro de salud, de permitirte ahorrar a largo plazo una cantidad para que cuando a largo plazo lo saques, ahí tengas ese colchón. O sea, porque lo demás son habas contadas, ¿eh? Lo demás, con 1.000 euros es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil llegar. Y la gente, yo cuando hago las rentas, que a lo mejor se hacen, imagínate, 400 rentas, 500 rentas, la campaña de rentas, tú ves y dices, la gente no está bollante. La gente estamos porque tienes tu hipoteca, es que todo el mundo tenemos el colegio de los hijos, el médico, las gafas, las plantillas, la ortodoncia, empiezas a ver cosas, pum, pum, pum.
Cuanto más se gana, más se gasta, ¿no? La gente,
claro,
por lo general.
Claro, sí, sí. Y un viaje en verano, joder, es que solo se vive esta vez. Lo hemos hablado ya muchas veces. O sea, es esta.
Solo hay una vida.
Solo hay una vida, es esta. Y si hay otra, a mí todavía no me la ha contado nadie. Con lo cual, hay que disfrutar esta vida, lo que se pueda.
Joder, sí, sí.
Y hay
sí.
que vivir el presente.
El presente, sí, y hacer cosas que te motiven y hacer cosas que siempre dentro de la legalidad. O sea, siempre sí. decir, mira, porque hay que evitar problemas. O sea, yo siempre hago la raya a todo el mundo y quiero ser siempre muy transparente y decirle, mira, esto es el barranco, esta es la caída. Y te cuantifico la caída, o sea, tú puedes ir por la raya, intentar hacerlo bien, puedes, pero no te pases que te caes. Si te caes aquí, no. Esto es como los trapecistas cuando se caían y no había una red. No hay una red. O sea, si pasas a este lado, la caída va a ser total. O sea,
hablando de la raya, la caída, hemos dicho antes que íbamos a hablar un poquito de lavado de dinero, eso que hoy en día dices que es más difícil. Desde aquí no estamos haciendo apología de nada de esto y sabemos que tú eres muy tajante y sí. que hay que hacerlo bien siempre. Incluso cuando eres pequeñito y nadie se va a dar cuenta, hazlo bien, ¿verdad?
Yo
ahora
siempre
sí,
digo,
coméntanos.
Mira, yo siempre digo que me gusta la gente que quiere trabajar y ganar dinero, pero haciendo bien las cosas. Si yo a mí alguien ya no me gusta, no me fío por lo que sea, directamente no tengo problema de decirle hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me mientan una vez. ¿Vale? Y tú te puedes equivocar una vez, pero hay veces que es que no va contigo. Y cuando no va contigo, no va contigo. Entonces, ese no es mi perfil. Ese no es mi perfil de nunca. Y por eso nosotros nunca hemos entrado en la dinámica de coger a cualquier persona. ¿Vale? O sea, te puedes equivocar, te puede llegar una inspección por otra persona. ¿Vale? Y que no hayas cogido un documento, hostia, es que no tienes el bueno, pues sé más cauto. O sea, al final todas las operaciones es reflejar la imagen fiel de la empresa. Para eso necesitas documentar todo. O sea, Albarán, factura y pago bancario. O sea, y si tú cumples siempre eso y que la gente esté al corriente y que la empresa sea una realidad, o sea, tú tienes que intentar siempre conseguir eso. Y aún teniendo todo eso, hay veces que no te quita la posibilidad de que te salga una responsabilidad de una empresa, porque aquí lo que quieren es cobrar. Entonces, a veces es complicado. Te hacen ponerte a ti en el lado de investigador. Si yo llego con la protección de datos, no puedo pedirle ningún dato a nadie. Y menos que parezca, yo no sé si los trabajadores están de alto, no puedes saberlo. ¿Vale? Sí le puedes pedir, pero es que no puedes dar datos. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Yo siempre digo a la gente, digo, conoced la empresa con la que trabajáis. Que sea una realidad. Que tú cuando vayas, la persona, pues mira, pues sí que trabaje y exista el centro de trabajo, porque luego te ves cada satélite que es la leche. O sea, pero porque la gente escute, la gente le da igual y la gente, no todo el mundo tiene el, digamos, la cautela que tenemos a la hora nuestra de decir, documentación, tío, documentación. Si no hay documentación, no hay pago, porque tú eres el responsable de que todo esté bien. O sea, me ha dicho que pague en efectivo. No se paga en efectivo, se paga transferencia bancaria. O sea, son más de transferencia bancaria porque todo eso está estipulado lo que cuesta. O sea, no cometas errores. Es que ese amigo que me ha pedido son... No. Tu amigo se espera, le haces una transferencia y le llegará mañana. O se la haces ahora por vía Banco de España y no pasa nada. O sea, pero el saber cómo trabajar, e intentar esa parte oscura que sí que lo hay, porque hay mucha pillería, esa parte, si trabajamos bien, hay que quitarla del medio. O sea, los que se dedican a este tipo de cosas son profesionales de eso, ¿vale? Entonces, quitémoslo del medio.
¿Y eso cómo se hace hoy en día el blanqueo de dinero?
Pues la gente se lo inventa. Mira, a veces a todo el mundo nos llegan muchas veces correos electrónicos diciéndonos, ¿quieres ganar? Pues sígueme. Y a lo mejor son gente del extranjero que te enviamos dinero y tú eres un receptor de dinero para pagar tal. O sea, eso hay cosas, eso se llama el ser muleros. O sea, hay cosas que llega a la gente y digo, yo a todo el mundo digo, mira, nadie te va a regalar nada si tú te llega un correo electrónico para que envíes o recojas dinero. O sea, nada. O sea, hay operaciones que a veces tú lo ves y dices, pues esto... Pero a la gente le engañan. O sea, hay estafas brutales. Hay estafas incluso, por ejemplo, oye, que soy tu banco. Se hacen pasar por tu banco. ¿Vale? Con la apariencia, los logos y tal. O sea, hay mucha pillería. Y claro, y para que eso se detecte, mucha gente es engañada. Luego lo bloquean, ¿no? Claro. Y tal, pero mucha gente pierde dinero, ¿eh? Mucha gente pierde dinero hoy día porque los malos trabajan todos los días.
Sí.
Los malos no descansan nunca. Eso sí que son empresarios y saben cuándo hacerlo y de la forma que hacerlo. Yo lo veo y digo, madre mía. O sea, yo ya te digo, yo no veo... Yo cuando quiero algo del banco, o voy yo, le llamo. Cuando quiero algo de tal, se hacen pasar por las administraciones, se hacen pasar por todo. O sea, Es muy complicado. Y cuando te dan dinero por no hacer nada, yo siempre se lo digo a la gente, es que a mi hijo le han dicho, güey, tal. A ver, tu hijo, que se haga broker financiero de tal, pero tu hijo que ha estudiado. Tu hijo qué conocimiento tiene de manejar el presupuesto. Hay un presupuesto, tu hijo sabe manejarse él y a lo mejor el chiquito no ha trabajado nunca. Pues tú crees que alguien le va a regalar, pues a la gente inocente, es como cuando alguien lo mandan fuera y le lleva este paquete para no sé quién, o sea, pues eso es lo mismo, eso hay gente que son transportadores de dinero y cosas de esas, o sea, eso la gente tiene que decir que no. Sí. Te digo, yo cuando veo algún correo de algún, oye, me han mandado esto, ni lo abras, bórralo directamente, pero definitivamente no hagas caso de nada. Y si recibes algo del banco o recibes algo de alguien, llama a tu banco por teléfono, habla con la persona que conozcas y borra.
O ve casi directamente.
Sí, sí, no.
Porque
no.
Hoy en día hasta se puede falsear en una videollamada con la,
sí, sí,
con
sí,
la persona de tu banco, pueden. Hoy en día con una foto tuya o un
mira,
pequeño vídeo se
mira,
puede
recibes,
hacer que estés hablando de lo que sea y no eres tú.
Hay llamadas, por ejemplo, que la gente dice, oye, Santi, que me ha llamado el del banco. Es que ponía Banco Santander tal en la llamada. O sea, era el teléfono del banco. O sea, la interfaz, ahí le saltaba como Banco Santander o como tal. Joder, tío, son unas máquinas. O sea, si eso lo hiciesen para el bien, esto sería la leche, estaría totalmente todo solucionado. Pero los malos, ya digo, los malos no descansan nunca y van evolucionando. Van a evolucionar como las tarjetas de crédito. O sea, yo he llegado a estar con gente y de pronto estar ahí a mi lado y decir, pum, pum, ha comprado un viaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis viajes. Hasta que se le ha bloqueado la tarjeta de crédito.
¡Ostras!
Y decir, está ahí, pero si tengo la tarjeta aquí. Rápidamente coger ir a la policía, denunciar. O sea, hay un mercado de tarjetas, la gente no sé cómo lo hará, no sé cuál es la forma en la que hacen esas cosas, pero no aceptar. Te llaman, oye, dame, no aceptar nada. No aceptar nada.
Sí. Bueno, que te diga mi padre, yo soy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que soy súper, que no me fío de nadie,
nada,
ni
nada,
de nada.
Nada, nada.
Desconfiado.
Desconfiado.
Soy un desconfiado extremo. Pero porque soy muy precavido siempre en todo. Y siempre veo, si veo a alguien raro en la calle, me fijo por dónde está, a qué distancia, todo. O sea, siempre pienso en esas cosas. Y en esto digo, es que nadie regala nada. Nunca.
Nunca.
O sea, yo paso. Y te puedo. Me da igual, que no.
Y son bandas organizadas. Y cuando lo hacen es porque les funciona. Por ejemplo, lo que estaba contando antes. O sea, nosotros hace un par de meses nos atracaron en un área de servicio. O sea, paramos a descansar porque era muy tarde. Y de eso que te entra la ansia, venga, pues vamos a llegar a casa, vamos a llegar a casa, vamos a llegar a casa. Y fuimos asaltados en un área de servicio. Y cuando viene la policía, la Guardia Civil, que se portó súper bien, se portaron genial. O sea, impresionante el servicio que hizo la patrulla con nosotros. Pero cuando dicen, todas las noches tenemos desde la autovía de Barcelona hasta Valencia, en ese tramo, 8, 10, 7, todas las noches con violencia. Y están controlados. O sea, ¿qué se puede hacer? Pues es que medios, señores, doten de medios. O sea, el Guardia Civil es el primero, o el policía que se siente mal porque no tienen medios. Pues faltan medios, o sea, los malos trabajan todos los días. Y cuando a nosotros nos robaron, reventaron los cristales, que estás aturdido porque te aturde y tal, y te roban las carteras, te pegan un tirón, o sea, una cosa bestial, no ves nada. Te quedas que dices, te has perdido la confianza. Me acuerdo yo que le dijo, César, cierra el pestillo del coche y tal. Estábamos cansados. Cierra el pestillo, inocente, nosotros pensamos que estamos seguros. O sea, una seguridad que dices, joder, pero luego te das cuenta que eso pasa todos los días. Hoy te toca a ti y mañana le toca a otro y mañana habrán cuatro o cinco más y al final, pues, eso, esa inseguridad es una cosa que se palpa en el ambiente. Se palpa en el ambiente. Incluso los niños salen, los botellones, pues, ¿quién les vende? ¿Quién les vende? Joder. ¿Cómo puede ser? O sea, las drogas, o sea, todo. ¿Por qué hay tantas? O sea, ¿por qué hay un problema gordísimo hoy día en la sociedad que tenemos? Hay un problema de inseguridad, de valores, de todo. Todo es muy complicado.
Joder, sí.
Oye, hay que cambiarlo.
Santi,
sí.
Y no a largo plazo, a corto plazo.
A corto, eso ya.
Y aparte de cambiar esto, ¿por qué no cambiamos a un proyecto precioso que es tu gran proyecto personal con esa marca increíble.
La verdad que...
Cuéntanos, esto... bueno, ya le cambia un poco la
sonrisa. Me ha cambiado la cara. La verdad que sí que, como os he dicho antes, yo vivo de llevar empresas, ¿vale? Vivo de asesorar, vivo de acompañar, de llevar a gente que cree en su proyecto, ¿vale? Me dedico a eso y llevo más de 20 años haciéndolo. Y siempre he visto que una limitación que teníamos nosotros, aunque yo soy muy altruista en ese sentido y siempre he estado cerca de mis clientes, ¿vale? Y porque los quiero, yo quiero a mis clientes, me llevo bien con todos. Es que los quiero. O sea, yo a veces digo, es que los conozco de siempre. O sea, siempre he tenido el anhelo de tener un proyecto, un producto personal, un producto que me ayudase a mí personalmente a estar contento con la criatura que tengo. O sea, tengo dos hijos que son fantásticos, que son Héctor y Asier, pero luego también tengo dos hijos, que es Malabusca, la Ginebra y el Vodka. Son productos súper excepcionales. Y nace como... Nace de la creencia de buscar hacer un producto que se salga de lo normal. O sea, intentar hacer la mejor Ginebra y el mejor Vodka que podamos encontrar. Hacer que cuando nos sentemos en una mesa disfrutemos de principio a fin con un producto lo menos nocivo posible, ¿vale? Un producto que realmente nos haga disfrutar de 15 momentos especiales después de una buena comida, simplemente una sobremesa, o sea, que probemos un destilado de mucha calidad. Y al final procuramos que sea muy bueno en cuanto a imagen, en cuanto a producto. El reconocimiento está siendo brutal. El reconocimiento está siendo impresionante. Concursos ganados en Estados Unidos, que es el Oscar de los Espirituosos, en Londres, una Ginebra española, joder, ganar un premio en Londres, medalla plata, estar entre las tres mejores, ya es difícil. Ser Ginebra española para toda Asia. O sea, al final vamos haciendo cosas muy chulas, es un proyecto muy ilusionante que me saca de mi zona de confort. Ahora, Malabusca, a mí personalmente, me transporta a los sentidos y a disfrutar. A disfrutar de todo, de un proyecto personal, de decir, joder, si he ayudado a mucha gente con sus proyectos personales, ¿por qué no voy a hacer uno yo mío personal y voy a llevarlo con ilusión, con positivismo? Yo soy muy positivo siempre. Y sobre todo sabiendo que tengo, esto es como si fuese un Ferrari, tengo algo que sale de lo normal por todo lo que transmite cuando la hueles, cuando la tienes fuera, hueles los aromas que transmite, frescura, es mediterráneo. Es español, 100%. O sea, cuando sí. Lo tienes en boca, la integración en boca es brutal. O sea, no tienes ningún pico ni en los amargos, ni en los picantes, ni en los salados, nada. O sea, es perfecto, es redondo. Lo que se dice es redondo, muy complejo. Y luego cuando lo tragas es un ardiente, sabiendo que tiene 42 grados. El vodka, que es un eterno desconocido, una eterna promesa española de los destilados. Algún día en la coctelería será el boom. Pues en el resto del mundo sí. Pero en España parece que se ha quedado un poco... Pues hemos conseguido un vodka que realmente yo para mí, a mí personalmente, son mis dos hijos, no quiero que se ponga uno celoso, no escuches, para mí el vodka es impresionante. Bueno, los rones estarán en 2 meses porque llevamos 3 años formulando rones. O sea, es un proyecto que empezó en 2015. Yo me sumé, no al principio del proyecto, porque empezó como un proyecto de consultoría y yo entré un poco después. Pero claro, estaba dentro porque se llevaba desde allí y lo habíamos hecho nacer entre los originarios y nosotros, con lo cual el proyecto era de todos. O sea, era una cosa, y es lo que digo siempre, cuando nos metemos con todo. Entonces, al final, el proyecto creció y estábamos dentro.
¿Y cómo acabasteis dentro?
Pues nada, al final, cuando se estaba empezando con la idea principal, en principio empezó con la Ginebra, ¿vale? Con la formulación, tal... Era tal la integración cuando empezamos a hacer los estudios de mercado y estábamos dentro de los estudios de mercado, la parte económica, todo. Al final, oye, que nosotros no, sin vosotros no, esto no puede estar, este proyecto estamos haciéndolo, el proyecto de forma altruista había crecido de una. Y al final, pues nada, se hizo una compraventa de participaciones y entramos en el proyecto antes de terminarlo. Uh-huh. Cuando terminamos el proyecto, salimos a la venta. Y el primer concurso que lo mandamos fue a Estados Unidos, a San Francisco, que es los Oscars de los espirituosos.
¿Cómo funcionan esos concursos?
Esos concursos son caras a ciegas, 50 jueces internacionales de diferentes categorías, pues gente que entiende de vinos, destilados, restauración, ¿vale? No sé cómo los eligen, son 50, jueces, catas a ciegas, no conoces a nadie. Además, tú ni vas. Tú envías la botella, pagas la inscripción y envías la botella a Estados Unidos. Y al mes y medio, cuando se ha celebrado, que han sacado todos los datos, te dicen cómo has quedado. O sea, totalmente
¿Y opaco. ¿Y cómo quedasteis cuando lo enviasteis?
Pues, por ejemplo, en San Francisco quedamos en Medalla Plata, San Francisco.
Segundos. Sí. Qué barbaridad,
sí,
¿eh?
Entre las tres primeras. Yo os digo que estamos entre las tres primeras.
Y ese es el mejor concurso, certamen, ¿no? Sí, concurso que yo conozca.
El concurso más importante. Luego la mandamos a Londres, que era el concurso. Los ingleses piensan que la ginebra es suya, pero realmente el origen de las ginebras es de Holanda, es holandesa, ¿vale? Y allí nos dieron otra medalla de plata. Y cuando la mandamos a Asia, porque queríamos recorrer todos los continentes, la hicieron ginebra española para toda Asia. Mejor ginebra española para toda Asia. O sea, ya era otro reconocimiento también. Luego sacamos durante la pandemia, en vez de quedarnos quietos, pues como emprendedores que somos, dijimos, ¿qué hacemos? Toda la hostelería cerrada, todo cerrado, ¿qué hacemos? La inversión estaba hecha, pero no se vendían botellas. No se vendían botellas, no había mercado. No había nada. O sea, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a formular el vodka. Formulamos el vodka y desde que empezó la pandemia hasta el 21, que terminamos en octubre, terminamos el vodka. Lo mandamos en el año 2022 al concurso más importante de la Europa continental, que es en Bruselas, y nos dieron otra medalla de plata.
Qué guay.
Con el vodka. Realmente el vodka es... Yo nunca había bebido vodka. Más yo no soy gran bebedor tampoco, o sea, yo me gusta un destilado cuando puedo dedicarle el momento al destilado, pero ¿qué pasa? Que ya te vas metiendo en esto y ya vas catando y vas educando el paladar y vas viendo los matices, es decir, que no sea quitar la sensación alcohólica, ¿vale? Que tenga la parte de alcohol, pero que sea más agradable la integración alcohólica, que cuando lo huelas y ves los aromas no sean ardientes. Te queme lo que es la nariz, vamos, y luego el paladar que no te lo abrase y la garganta menos, ¿vale? Y sobre todo que el recuerdo, una vez que te lo has tomado, sea increíble. Ahora mismo, pues yo en mi tiempo personal compagino mi trabajo en el despacho y una cosa que disfruto muchísimo a nivel personal, que me reconforta y me ha dado también muchas tablas para personalmente, a mí como a nivel de relacionarme con la gente y de todo esto, de poder hablar, tal, pues hago muchas presentaciones en toda España de mis hijos. Es verdad, que me perdonen a Héctor y a Asier, pero siempre los comparo los dos. Digo, yo no puedo elegir nunca entre ninguno de mis hijos, ¿vale? Porque los dos, cada uno tiene unas virtudes, son totalmente diferentes, pero es que los dos son brutales. Cada uno tiene unas virtudes súper excepcionales. O sea, son... Además, quien lo ha probado lo aprecia.
Lo hemos probado.
Porque es muy diferente a todo lo que nos vamos a encontrar en el mercado.
Sí.
Por lo agradable, por esa integración, por ese momento personal. Y yo que fumo puro, igual que vosotros, es alucinante cuando me tomo... Cuando la gente decía, tú no te puedes fumar un puro con una ginebra. ¿Sabes una cosa? Que yo puedo tomarme una ginebra... un vodka, comiendo con un chuletón, fumándome ese puro, porque estos son momentos especiales. O sea, yo siempre digo que estos son momentos especiales. Esto no es... Más, yo no tengo una ginebra y un vodka, yo no tengo una ginebra. Yo tengo 12 momentos disfrutones, o sea, 15 momentos disfrutones y otros 15 momentos disfrutones, ¿vale? Que los cuales es que te los mereces. Es que te los mereces. Cuando tú ves cualquier otra del mercado, que hay ginebras muy buenas, ¿vale? Hay otras marcas, yo reconozco las que me gustan. Y con los vodkas igual. Pero cuando ves que tienes 12 momentos fantásticos, que no le vas a poner un pero, ya es alucinante.
Habla por sí solo.
Sí. Y luego, por ejemplo, hay algunos detalles que son flipantes. ¿Vale? Sí.
Me encanta vender la idea de que son momentos.
Son momentos.
Porque a veces el ser humano no quiere saber.
Yo cuando la abro, yo siempre digo a la gente, silencio. Todo el mundo silencio. Cuando hago así, este es el momento en el que empieza Malabusca. Empieza con el sonido cuando el cristal macizo choca con el cristal y se escucha. Aquí empieza la magia. Y ya está. Y luego, pues, es como un perfume. O sea... es una integración, es súper agradable, es otro mundo. y sabiendo que...
Bueno, increíble, ¿eh?
Sabiendo que los vodkas, por ejemplo, realmente son anodinos. Lo que se consigue es con el tipo de alcohol que metes, con las diferentes mezclas de si alcohol de maíz, centeno, cereal, otro cereal... Bueno, nosotros el de patata no lo utilizamos porque nosotros vimos, como empresario, vimos que había una debilidad muy grande cuando yo iba a utilizar un producto que no es fácil de ser accesible aquí en España, ¿vale? El alcohol de patata es lo que utilizan los vodkas polacos. Polonia tiene muchas patatas, con lo cual tiene alcohol de patata, pero nosotros aquí tenemos una debilidad muy grande si queremos hacer un producto en el cual el producto básico, que es el alcohol, no tenemos acceso a él. O dependemos de una guerra o dependemos de algo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que tú, tu empresa, tienes que intentar cargarte todas las debilidades.
O sea, cuando creas un proyecto, una marca,
claro,
tienes que cargarte esas debilidades pensando que aunque a corto plazo, ¿no?, el coste quizá pueda ser distinto, y sí, dices, oh, si fabrico fuera o si hago esto allí o allá o deslocalizo, pero hay que pensar en el momento en el que,
claro,
se cierran las fronteras o cualquier cosa.
Hay una debilidad muy grande o simplemente que no haya stock porque ha habido un problema en origen y no puedas tener esa bergamota o la cassia, que es un tipo de canela china. O sea, tú al final tienes que cubrirte, decir, ¿cuánto tengo que tener aquí en el almacén? Tengo que tener, pues por lo menos para hacer 100.000 botellas, ¿vale? Y siempre voy tirando de stock y voy recargando, voy refrescando. ¿Por qué? Porque es así, porque al final si no tienes una debilidad muy grande y todos hacemos un negocio buscando vender en el futuro. Luego, por ejemplo, hay cosas que, fíjate, después de haber llevado tantas empresas como hemos llevado en el despacho, hay una serie de novatadas, que hemos pagado la novatada, por ejemplo, el tema de las patentes. O sea, diseñamos un producto desde el 2015 al 2018 y cuando vas a salir al mercado no has patentado el nombre. Y te das cuenta que tu nombre está cogido y no puedes utilizarlo. Y tú habías creado un producto pensando que el producto se iba a llamar de otra forma. Malabusca se llamaba de otra forma. Pero cuando fuimos a patentar... Porque tú, bueno, los españoles que somos la hostia, los españoles la verdad que son muy chavalantes y no te preocupes que esto del nombre en un momento lo solucionamos. ¿Qué pasó? Que cuando fuimos a pedir el nombre hubo una oposición por una empresa que estaba en Italia, se dedicaba a los limonchelos, y entonces claro, llegó la oposición, no podéis patentar, joder, pues nada, pero tranquilo que somos españoles y esto lo vamos a arreglar. Cada uno que piense tener nombres este fin de semana, al fin de semana, el lunes, volver ahí, pones los 6-7 nombres que habíamos visto y tampoco estaba cogida. Tranquilos, 2 o 3 días con letras, apellidos, iniciales, bueno. Y al final nos acordamos que en la época de nuestros padres había un local que... Porque claro, decíamos, joder, vaya búsqueda más mala, ¿eh? Esto de la búsqueda, qué complicado es encontrar un nombre. Vaya búsqueda más mala, mala busca. Y había un local en la época de nuestros padres, un salón de billar, que se llamaba Malabusca. Como en aquella época no había internet... Era un salón de billar y había una marca que se llama Malabusa, de tacos de billar. El hombre se equivocó, le puso Malabusca y nosotros llegamos al nombre de la misma forma. Vimos que no estaba patentado, que aquello estaba ya perdido de hace años y entonces patentamos y al final ya el nombre, siempre decimos que el nombre nos encontró a nosotros. El nombre, siempre decimos que es nuestro compañero de viaje, que al final lo hemos adoptado como un nombre realmente que nos da el carácter, nos da... Y lo llevamos muy a más. Yo, por ejemplo, en mi Instagram me llamo Santi Malabusca, ¿vale?
Señor Malabusca.
Señor Malabusca.
Una debilidad, habéis conseguido una fortaleza,
sí, sí.
Al final.
Pero eso te da experiencia que cuando tú vas a hacer un producto a la venta, el nombre debe ser lo primero, ¿vale? Y sigues trabajando en el producto, pero no puedes hacer el producto y luego última hora... fíjate que después de la experiencia experiencia empresarial y tuvimos ahí un fallo que no fue, estábamos muy confiados, pero bueno, normalmente siempre nos llevamos algunos sustos en algunas cosas, en los diseños, ¿vale? En los diseños hay ciertas cosas que una producción, controlar una producción no es fácil, o sea, no es nada fácil, ¿eh? El que en el almacén tengas de todo, porque nosotros todo lo tenemos en destilería, un almacén subcontratado y hay veces que te toca correr, oye, que no hay stock de esto, oye, que no hay stock de esto, y mira que intentas tener un margen de un stock de seguridad, pero a veces cuando las ventas aumentan mucho a un ritmo que tal, y dices, joder, que no hay vidrio en el mercado, que hay rotura de stock con el cartón, que este año han habido 4 subidas del cartón, ¿vale? O que han habido 4 subidas del vidrio. ¿Y de qué forma puede recibir el mercado esa subida? Joder, no puedes subir el precio, porque ya estás en un punto alto de la franja de precio. Entonces, a veces te toca inventarte, pues lo que hago con muchos clientes, el buscar economía de escala, es decir, voy a comprar más botellas, voy a buscar un rappel con el que me las vende, ese tipo de cosas.
¿Es complicado gestionar eso a nivel de dinero?
A nivel de dinero es muy complicado, porque ten en cuenta que nosotros somos pequeños en cuanto a este proyecto, vamos creciendo, pero es muy complicado, porque los bancos, no te creas que están te apoyan, ven que estás detrás, ven qué tal, pero el crecimiento es muy lento. El crecimiento es muy lento, hay realmente muchos intereses, empresas muy grandes detrás que ponen mucha pasta por a veces quitarte de las barras.
¿En serio?
Sí, entonces tú no puedes llegar a, con un solo producto, siendo monoproducto, no puedes llegar a hacer grandes acuerdos. ¿Por qué? Puedes hacer grandes acuerdos que a comparación son más grandes que otro, pero estamos hablando de un solo producto. O sea, es una sola referencia. Ahora 2. En 2 meses estarán 3, ¿vale? 2 gamas de rones que sacamos. En breve estará el vermut, la selección de tequilas que las tenemos ya en México seleccionados. O sea,
y tengo una pregunta. ¿Os han intentado comprar?
Ya han intentado, nos hemos reunido alguna vez, pero claro, yo al principio es un proyecto personal, es una fase del proyecto muy temprana, y yo siempre contesto de la misma forma: ¿cuántas botellas quieres? O sea, cuando quieres. No me has entendido tú. O sea, ahora mismo es un proyecto ilusionante. Sí que buscaría a lo mejor un acelerador, ¿vale? Un acelerador de este proyecto. Pero.
Joder, un inversor que.
Bueno, no sé si inversor. Al final, yo no creo que esto sea cosa de un inversor. Hace falta gente del sector potente, gente que crea.
Que te posicione en muchos sitios.
Muchas veces sí se puede crecer de esa forma. Pero en este momento nosotros lo que queremos es trabajar, crear, nos lo pasamos, trabajamos y gozamos a la vez. Y lo que queremos es poder seguir haciéndolo y disfrutándolo, que ya lo veo y digo, madre mía, a los 50 años volviendo a ser emprendedor, otra vez con otro proyecto, pero...
Bueno, ya es la ginebra de los estrellas Michelin, ¿no? Es una ginebra sí. Premium y está final, en muchísimos ya, sitios de los de alto nivel.
Al final es un producto que donde hay un sommelier o alguien que entiende un paladar, cuando lo ve la gran diferencia que hay con el resto de productos del mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Que por sí sola se hace sitio. Porque cuando tú confías en tu cocina, cuando tú crees que tienes un buen producto, tú das un buen producto a tus clientes, el destilado muchas veces no te creas que ellos lo ofertan. Ellos necesitan saber que lo que van a dar está acorde y busca la integración. Hacen que no choque el destilado con su comida, con su experiencia en la mesa. Y yo siempre digo que lo que buscamos es cerrar el círculo gastronómico, ¿vale? Y probaré muchas cosas que me gusten, pero esto es un colofón de cada evento o de cada experiencia que tengas, que es brutal.
Nosotros tenemos un canal de YouTube de puros, que es Cigar Specialist, y hablamos de cosas siempre con todo el cariño y cosas que realmente nos apasionan, que nos apasionen de verdad. O sea, y nunca aceptamos dinero, y muchísimo menos del mundo del puro. Y Malabusca, pues, forma parte de nuestro canal porque es igual de auténtica y es maravillosa. Y entonces, pues, la tenemos como un estandarte, ¿no? Porque
totalmente.
Es sí. Pasional y lo más importante es que esos comentarios de la gente, jo, pues al final conseguí la Malabusca, probé y ¡buah, qué buena! Ese es claro, nuestro...
Me consta que cuando la gente os ha llamado y le habéis recomendado, al final... os siente, porque realmente dais un consejo que la gente, y luego la gente, el feedback que da es impresionante. La gente dice, joder, es que no he probado nunca nada parecido. O sea, es que a mí es que no me gusta la ginebra, joder. A mí es que no me gusta el vodka. Es algo que... Y la gente realmente cambia de parecer, y cuando realmente lo hacen suyo, yo alucino, porque la gente se hace fans sí. De Malabusca.
Oye, la verdad que sí que es una ginebra de otro mundo. Es un proyecto súper apasionante que, de hecho, en nuestro canal de Cigar Specialist lo hemos catado y también hablamos de ello incluso en algún vídeo contigo. Invito a la gente también a que lo vea. Y nada, Santi, ha sido un verdadero placer. No sé si quieres decir algo más.
El placer,
en general.
El placer ha sido mío. La verdad que hemos hablado de mil cosas. O sea, no sabía de qué íbamos a hablar, pero he estado muy a gusto con vosotros. Porque me lo habéis hecho sentir bien y bueno, Hemos dicho cosas que a lo mejor políticamente no son muy correctas, pero es lo que ha salido.
A mí me ha gustado mucho terminar con un proyecto tan bonito como Malabusca, ¿verdad, Quique?
Sí.
Dejar ese buen sabor de boca al canal, porque ha habido otras cosas, como has dicho, sí, más potentes. Y nada, un millón de gracias por estar aquí.
A vosotros.
Pues un placer. Y ese abrazo de corazón que vamos a dar ahora.
Gracias.